Hola, muy buenos días a todos, amigos, amigas. De nuevo con vosotros el grupo de radio de la Asociación de Amigos de la Nagurán. Hoy en una fecha muy especial, el día 13 de febrero, que vamos a conmemorar desde aquí pues, el Día Mundial de la Radio. Es una fecha estupenda para nosotros. Antes que nada, pues comentaros las personas que hoy integramos esta mesa de trabajo, que somos Emi, a quien voy a saludar directamente. Hola Emi, buenos días.
Hola, buenos días. Muy feliz de poder compartir con todos este Día de la Radio.
Claro que sí. Tenemos como siempre nuestra inestimable ayuda de Miguel Ángel, que lo tenemos en técnico de sonido, que nos ayuda a hacer este programa, y que nos habla pues Manuela. Mirad, hoy estamos ya con el programa número 92, que se dice pronto. Llevamos ya 92 programas emitiendo desde aquí, desde estos estudios del TAO. Y en nuestro programa hoy hablamos de, pues como os decía en un principio, hablaremos del Día Mundial de la Radio. Y después de una noticia que sucedió hace unos meses, no sé si algunos lo conoceréis, algunos sí, otros no, hablaremos de Jeroni Moncho. Es el fundador de la Casa Pinet, Capinet para todo el mundo, que durante mucho tiempo fue el santuario del País Valencià. Al menos así lo definió Manuel Sánchez Guarner. Falleció a los 86 años de edad y os vamos a hablar a través de esa persona qué era ese lugar, qué representó y qué ocurrió con él. Pues estos van a ser los contenidos. Así que esperamos que os gusten y vamos a comenzar. Os decíamos hace unos instantes que vamos a hablar de la radio. ¿Por qué hablar de la radio? Evidentemente porque hoy es el Día Mundial de la Radio. No puede pasar desapercibido para nosotras, que somos unas grandes amantes, el dejar de lado esta noticia. El día 13 de febrero de 1946, la radio de las Naciones Unidas empezó sus emisiones. Casi 60 años después, en el 2011, España propuso al resto de países de la UNESCO esa misma fecha, el 13 de febrero, como Día Mundial de la Radio. Al año siguiente, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la propuesta por unanimidad, proclamando así el Día Mundial de la Radio. ¿Qué te parece, Emi, celebrar este día tan bonito?
Pues este día, si nos remontamos en el tiempo, imagínate, empezó a celebrarse, como bien dices, en 1943, pero la primera emisora que se inauguró en Nueva York fue en 1916 y ya a partir de 1920 pues ya se fue extendiendo por todo Estados Unidos, por Francia y por Reino Unido.
Sí, yo creo que la radio que nos ha acompañado tantos años, bueno, también me gustaría hablar un poquito antes de la radio, de su misión, de lo que nos proporciona, de lo que nos acompaña. Esa radio que es un medio poderoso, es una fuerza que no se ha perdido a pesar de los cambios que vamos sufriendo en los últimos años en el mundo de la comunicación. Se ha digitalizado, se circula por internet, pero sin perder un ápice de su capacidad de relacionarse de una forma cálida y directa con toda la audiencia. Hay que añadir la importancia de la radio también para combatir las noticias falsas que ahora mismo acompañan tantas cosas, ¿no? Los profesionales de la radio destacan su papel en una sociedad multilingüe. Todas las lenguas que conviven en España se trasladan a las ondas. La importancia de la radio como herramienta de diversidad lingüística, social y cultural. ¿Tú creo que querías añadir algo sobre unas emisoras de España, la primera emisora, hablando de sobre las lenguas?
Sí, la primera emisora. Bueno, antes que nada, ¿qué te parece si decimos cuál fue la primera transmisión radiofónica del mundo? Que fue La Nochebuena de 1906.
Sí, con una canción maravillosa que fue interpretada por Fessenden al violín e incluía un pasaje de la Biblia.
Sí, Oh Holy Night. Creo que tenemos por ahí ese trocito.
Vamos a verlo.
Good evening. This is Professor Reginald A. Fessenden, speaking to you from Brant Rock, Massachusetts, at the tower of the National Electric Signaling Company. I'm going to play an Edison recording of Handel's Largo. Next, I will play O Holy Night on the violin, followed by a short passage from the Bible.
Así empieza la música en la radio. La transmisión radiofónica se produjo en 1906 desde Brant Rock Station, en Massachusetts, en la Nochebuena de 1906. Y Reginald Fresen fue el primer disc jockey, podríamos decir, que apareció en ese mismo año, en 1906.
Y también recitaron unos pasajes de la Biblia.
Tenemos que pensar que este sonido es de 1906.
Y tenemos la gran suerte, gracias a la tecnología, de poderlo escuchar ahora, cosa que es importante. La tecnología nos facilita y nos trae del recuerdo muchísimas joyas como esta. Aquí en España pasó una cosa, y es que, dado el interés que despertó el medio y el poder que a nivel gubernamental ya se le intuía, porque vieron que ahí había una gran arma política, bueno, pues en España se convocó la Conferencia Nacional de la Telegrafía sin Hilos. Esta conferencia tardaron 6 meses en acordar todo lo que luego sería el reglamento de radiodifusión. Y así estuvieron hasta el verano de 1924. Y el 14 de noviembre de 1924... ¿qué sucedió, Manuela? Pues que salió al aire la primera emisora
de radio aquí en España, claro, y además catalana.
Efectivamente, Radio Barcelona fue la primera emisora autorizada por la Dirección General de Comunicación en España. Y también tenemos esas primeras palabras que lanzaron a las ondas.
Vamos a escucharlas.
AJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
Qué emoción. A mí me resulta tan emocionante, ¿no? Las personas que hacen historia. Que, por cierto, ayer no sé si viste un poquito en la tele, pero sacaron a Luis del Olmo como protagonista indiscutible de la radio en los últimos años en España. Y yo, ese hombre con 86 años y todo lo que ha vivido a través de la radio. Esto es un inciso, ¿eh? Lo digo porque la radio ha acompañado tanto, ha cambiado tanto, ha formado tanta gente. Es muy emocionante poder escuchar voces que hace años atrás empezaron esta aventura radiofónica.
Pues sí, y además, mira, bueno, a ver, aquí hay que dividir un poquito Estados Unidos y España.
Sí.
En Estados Unidos, lógicamente, en los años 30, ya la mayoría de hogares disponían de un receptor de radio. Aquí fue un poquito más adelante. Entonces, claro, en los años 30 y luego cuando transcurrió la Segunda Guerra Mundial, la radio fue importantísima para todos los hogares, porque les permitía estar al día de cada uno de los pasos, ¿no? También es cierto que tenía su parte negativa, porque de alguna forma las noticias lo que hacían era preocupar y deprimir más a la población. Pero claro, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, donde la gente no sabía nada, ahora tenían el conflicto retransmitido, como quien dice, día a día. Entonces, en Estados Unidos fue muy, muy importante. Y ahora después, cuando ya hagamos un poquito de historia, contaremos pues lo más relevante, la emisión más relevante de la historia de la radio. Pero continúa tú un poquito con la historia anterior.
Pues mira, yo también quería dar las gracias, hablando un poco de los orígenes, a Guillermo Marconi, que fue el ingeniero eléctrico que inventó, digamos, de alguna manera la radio.
Bueno,
que el 14...
entre comillas,
sí,
Manuela,
sí, ya lo sé que hay aquí una polémica.
Estamos entre Marconi y Tesla.
Claro, aquí hay una polémica, porque decía que el 14 de mayo de 1897 realizó la primera transmisión de radio de la historia. Aunque, saliendo a lo que tú dices, se dice que fue Nikola Tesla quien patentó el sistema básico de la radio en 1896, antes que Marconi. Según publicaciones, diagramas y esquemas que describen todos los elementos básicos de la emisora de radio, que más tarde, dicen, fue utilizado por Marconi. Bueno, aquí siempre vamos a mantener una polémica, porque ¿cómo saber?
No, pero en 1943 la Corte Suprema de Estados Unidos, tras muchos litigios, reconoció por fin a Nikola Tesla como el inventor de la radio y le devolvió la patente que por aquel entonces estaba en poder de Marconi. Patente que le permitió a Marconi recibir el Premio Nobel de Física en 1909. O sea, aquí,
pero que hay una,
obstante, sigue
aquí hay
habiendo
una lucha un poquito, porque fíjate que dicen que Tesla la patentó, tenía la patente en 1896.
Ya, pero no debía de ser la patente definitiva, porque la patente definitiva la adquirió Marconi.
Más tarde,
y fue quien
en
la
1897,
presentó.
Dicen que la copió y que la patentó. Pero si ya había una patente en el mercado, ¿cómo que luego hay otra?
Pues no lo sé. No lo sé, porque a lo mejor dentro de lo que es la estructura, en este caso, la mecánica y toda la tecnología, igual Tesla tenía patentada una parte de esa tecnología y Marconi aprovechó esa tecnología más aportó otra. Lo ignoro. Hoy en día sigue habiendo adictos a Tesla y adictos a Marconi.
Claro.
Pese a que la Corte Suprema de Estados Unidos, como he dicho, se lo reconoció al final a Nikola Tesla.
Claro, además hablamos también de una época en que los medios no eran los que tenemos hoy, me imagino. Y entonces, bueno, pues se podía prestar más a confusión. El tema, o fuera de uno o fuera de otro, que hoy disfrutamos de la radio.
Efectivamente, que la radio la
tenemos aquí. A los esfuerzos de estas personas.
Y como he comentado antes, yo imagino que muchos conoceréis cuáles fueron los 60 minutos más célebres de la historia de la radio. Tú también lo conoces, ¿verdad, Manuela? ¿No lo conoces? Bueno, gracias a la tecnología actualmente, si cuando termine yo un poquito el relato estáis interesados, lo podéis encontrar en YouTube. Y en YouTube veréis incluso las imágenes del momento. Pues mirad, era la noche del 30 de octubre de 1938. Era vísperas de Halloween. Entonces, desde el Estudio 1 de la CBS...
Sí, a lo que te refieres, no lo recordaba.
Claro, en Nueva York...
Claro,
pues
la guerra
Orson Welles, que
claro,
era una era un chiquillo, solo tenía 23 años, pues Orson Welles, con una retransmisión que hizo, desató una ola de pánico.
Sí, ya recuerdo.
Una ola de pánico entre los ciudadanos norteamericanos. La narración era una hora, y la narración era sobre la Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos... es una novela de Herbert George Wells que estaba basada pues, en una invasión de extraterrestres, ¿no?, al planeta Tierra. Cuando, antes de empezar esta emisión, que era como una especie de radionovela, la emisora, como introducción, ya dijo que se trataba de ficción. Pero ¿qué pasa? Que hubieron muchísimos oyentes, como pasa hoy en día, que como que las introducciones las dejamos al lado.
Sí.
Pues no se enteraron. Entonces, Orson Welles, que como he dicho, tenía 23 años, pero ya era director, ya había dirigido obras de teatro y además ponía su voz a novelas radiofónicas y demás, pues empezó con la historia. Orson Welles, como he dicho, primero leyó la introducción y a continuación, después de leer la introducción, pararon un poquito la emisión y siguieron. Cuando luego la retomaron, dijeron que iban a conectar con el Departamento Central de Meteorología. Después del Departamento Central de Meteorología, que eso le daba a la emisión como una normalidad, ¿vale? Es decir, si te entra primero el tiempo, no piensas que luego te van a dar una radionovela a continuación. Bueno, pues luego se informaba que continuaría esa transmisión desde el Hotel Meridian de Nueva York y que iban a escuchar la música de Ramón Raquelo y su orquesta. Ramón Raquelo interpretó, bueno, intentó interpretar dos temas. El primero y el segundo, que mira por dónde era, la comparsita. Y apenas llevaban nada unos segundos de la comparsita cuando de repente interrumpieron la emisión. Y se oyó una voz que decía: señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de música para comunicarles una información de último momento procedente de la Agencia Intercontinental de Radio. A las 8 menos 20, hora central, el profesor, lógicamente profesor inventado,
sí, sí,
Farrell, del Observatorio Moon Jenkins de Illinois, comunica que se ha observado en el planeta Marte algunas explosiones de gas incandescente que se suceden en intervalos regulares. El espectroscopio revela que se trata de hidrógeno y que este gas se mueve a toda velocidad hacia la Tierra. Ya la gente cuando empezó a escuchar esto ya, bueno, pusieron todos sus oídos en lo que decía la radio. A continuación de esto, de repente anuncian la entrevista con un prestigioso astrónomo y que hablaba desde el observatorio de Princeton. La entrevista, que parecía muy seria, muy técnica y además era muy abundante en terminología científica, pues de repente, cuando estaban con la entrevista, la interrumpieron. Y a partir de ahí llegó como un telegrama de otro científico con la noticia de un sismo en New Jersey, de la caída del meteorito. Es decir, había habido un sismo, había caído un meteorito en una granja de New Jersey. Y no era un meteorito, que era una nave extraterrestre. Entonces, desde la granja, que lógicamente había ido corriendo un corresponsal a la granja, desde la granja continuaban reportando nuevos acontecimientos, entrevistaban testigos, brindaban detalles de cada cosa que veía, hasta que al final el mismo corresponsal hizo la siguiente declaración: señoras y señores, esto es lo más terrible que he visto en mi vida. A continuación, un efecto especial. Algo se arrastra. Parece una serpiente grisácea. Y ahora otra más y otra más. No, ahora lo veo mejor. Son tentáculos. Es una criatura gigante, más grande que un oso y de cuerpo brillante. Mientras decía esto, se oía detrás voces y gritos de personas que aparentemente estaban siendo atacadas por este monstruo. ¿Qué pasa? Que llegado a este punto, la gente se tiró a la calle, salió de sus casas, salió de sus ciudades, salió de todo, presa de pánico. Además, hay constancia porque al día siguiente todos los medios que hay, y además hay, si buscamos en internet veremos todos los periódicos, se hacían eco de esta noticia. Cuando estaban con la emisión y contando esto, de repente se presentó la policía en los estudios de la CBS. Ahí aclararon que aquello era ficción, pero el pánico ya estaba desatado. Aquello era un caos total. Entonces, pues eso, fue una pretendida invasión marciana. Y fue un pánico colectivo que se apoderó de la ciudad. Y en un país, como digo, tras la emisión de esto, de la novela de la Guerra de los Mundos. Y es muy curioso, ya digo, y que gracias a Dios tenemos la suerte de tener Google, mi San Google, que yo no sé antes cómo vivía, sí, busquémoslo, sí, porque podréis ver todos los titulares de todos los periódicos, la cara, el pánico de la gente, todo. A partir de ahí Orson Welles ya pues fue la figura que posteriormente fue.
Desde luego es una maravilla, qué capacidad. Y lo que más asombra de la radio, que aquí lo acabamos de vivir, es cómo atrapa. Cualquier historia atrapa, engancha. Y cualquier historia puede escucharse en cualquier lugar del mundo y puede escucharse a cualquier hora. Sea una historia como esta, que desde luego fue terrorífica y ahora mismo me parece súper divertida, claro. Pero es lo que tiene la radio. Tú vas conduciendo con tu coche y vas escuchando noticias, música. Tú estás por la noche que no puedes dormir, conectas con la radio, con personas que te hablan de mil cosas, hasta que tu alma se queda un poco más tranquila. La radio tiene un poder de seducción, de información, de catalizador, que es que yo creo que esto va a ser imposible de evitar, pese a que, como decíamos antes, va cambiando, y se va adaptando a los tiempos modernos, pero es que lo que miremos hacia detrás, las guerras, las noticias, las catástrofes, las nochebuenas,
la inmediatez
del momento y de esa calidez que te transmite la radio, ¿no? Porque la televisión es algo lejano. Tienes una pantalla que en lugar de acercarte a la noticia o a la acción, lo que te hace es que te separa. Sin embargo, la radio, esa calidez, ese escuchar, esa inmediatez y ese refugio que da un estudio, que yo creo que da una manera de comunicar tan diferente, sea un estudio o sea... Yo hablaba alguna vez de las reporteras que hubieron durante la guerra, que gracias a la radio podían transmitir lo que estaba ocurriendo en esos momentos bélicos, ¿no? En fin, enamorados de la radio.
Pues sí, hay una imagen bucólica que a mí siempre me gusta, y esta imagen bucólica es de una familia con un receptor de radio, sí. Que bueno, a mí me encanta, yo tengo todavía uno en mi familia, y de los años 50, era de mis padres. Entonces, ese receptor de radio y toda la familia alrededor de la radio, ¿unía más la radio que la televisión hoy en día?
Porque mientras escuchabas la radio comentabas, yo me acuerdo de cosas muy míticas, aparte de esa imagen de la radio que tú acabas de poner en casa de mi abuela, que eran aquellas radios grandotas que teníamos que iban diales y tal, pero yo en casa me acuerdo de programas míticos como Caudinero, que ahora creo que hay uno muy parecido a la televisión, pero donde todos participábamos con nuestro nerviosismo. Caja, coja, coge la caja. No, 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 el dinero. Y todos estábamos allí pendientes de esa emisión. Y bueno, y las inolvidables novelas que todas las amas de casa de la época, recuerdo a mi madre, a los vecinos de mi madre, todas siguiendo la novela en curso.
Y la sintonía que se oía por los patios, sí, de vecinos, sí. Era la sintonía. Llegada la hora, sí. Todos tenían puesta la emisora y se oía... En el patio, sí, sí, de luces de la finca donde vivía mi madre, igual se oía, sí, música. Sí.
Podemos hablar de Lucecita, de Matilde Perico y Periquín. De
Ama Rosa, que creo que fue. Yo era muy chiquitina, sí, pero yo recuerdo, sí, lo, sí, de Ama Rosa también.
Sí, 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 sí.
O sea que, muy en bien. Fin, esto ya es un poquito nostálgico, pero sí. Lo importante es que la radio sigue ahí, que ni la televisión ni las nuevas tecnologías han logrado desbancarla. Y aquí seguimos nosotros con, no llega a ser ni granito de arena, pero bueno, un poquito aportamos.
Pues claro que sí. Y el año que viene volveremos a repetir este maravilloso día 13 de febrero. Se me pone un poquito el vello de punta porque me emociona. Esta es la canción que cantó Paco Muñoz, se llama Sierra Mariola, y la cantó el día que, bueno, por la despedida de Jerónimo de Moncho.
De Jerónimo Moncho Pascual.
Es que, claro, yo lo conocía de otra manera, pero sí, hablábamos de esta persona que, no sé si lo conocéis, pero fundó junto a su esposa Anita en 1974 un restaurante llamado Cabinet. en este famoso restaurante, taberna, como lo queréis llamar, era un referente en aquel momento de todos los políticos progresistas que había en Valencia defendiendo una tierra, una lengua, un país. Pasaron por él Joan Fuster, Vicente Andrés Estellés, Willy Brandt o Santiago Carrillo. No sé si habéis tenido la oportunidad de conocer a esta entrañable persona y a este maravilloso local que fundía la cocina con unas ideas y con un estar y con un recordar y con una lucha que no acababa. ¿Has leído algo sobre esto, Emi?
Sí, bueno, como tú bien has dicho, en 1974 inauguraron este restaurante. Primero fue en Tárbena,
sí,
que es en la Marina Baixa, y en el 2017 lo trasladaron a Alcalalí. Y bueno, pues el restaurante tuvieron que cerrar el pasado 11 de noviembre, porque primero la pandemia, luego el confinamiento, en fin, con el confinamiento, luego la guerra de Ucrania, la inflación, en fin, que no podían seguir adelante con esta aventura, además ya eran mayores, y decidieron cerrarlo. Y claro, aunque yo realmente no lo conocía, me hablaste tú de él,
sí,
y luego me ha sorprendido, porque lo he visto en noticias, uh-huh, donde hablan, como tú bien has dicho, del templo del País Valenciano. ¿Quién dijo lo del templo?
Yo antes que nada, perdona, estaba siguiendo el hilo que me decías y realmente con todos esos acontecimientos que has relatado, al final fue un tema político lo que acabó con Capinet, porque tanto el Partido Popular como el PSOE decidieron no renovar el alquiler del local. Entonces, ellos, el alcalde, o sea, esta coalición en Tárbena, que Tárbena se puso en el mapa precisamente por esta envergadura que tuvo, que alcanzó su local, y que se puso en el mapa porque es un pueblecito muy chiquitito en el Val de la Gallinera, ¿no? Pues bueno, llegó el momento de renovar y no le quisieron renovar el local.
Pero lo trasladaron a Alcalalí.
Claro, pero el problema mayor fue porque se tuvo que desplazar y perdiendo un poco de su identidad y su logística y sobre todo su identidad, ¿no? Y a mí me parece lamentable porque se trataba de que no querían hacer un contrato por el local más allá de 4 años. Entonces, claro, la familia lo que decía es que no podía establecer sus objetivos empresariales si no disponía de un local como mínimo a 8 años vista, ¿no? Este fue un poquito el principio de todo demás. Y perdona, ¿qué era tu pregunta?
No, te estaba diciendo con respecto a la definición de Casa Pinet. ¿Quién dijo eso? Que Casa Pinet no es un bar ni un restaurante, que era el santuario
del país. Sánchez Guarner. Sánchez Guarner, sí, sí.
Manuel Sánchez Guarner fue quien lo declaró, sí.
Es que, sí, bueno, yo tuve la ocasión, la suerte, pues que estamos hablando de los años 74, 75, 78, yo muy joven, y aquí había un movimiento que no sé qué pasa aquí en nuestra querida comunidad. Tenemos una resistencia tan grande a la lengua, a nuestros hábitos, a nuestras cosas, no sé por qué tenemos esa resistencia. En lugar de darle un valor añadido y que sea una expresión cultural, como así lo reconocen cantautores, políticos, Baldoví también tiene unas palabras para él, no sé por qué, qué resistencia hay a que estos lugares no tengan la relevancia que tuvieron, ¿no? Pues yo sí que fui allí. El local es que era súper divertido.
Era un museo, ¿no? Las paredes,
toda su decoración era una cosa llena de banderas, llena de retratos del Che Guevara, banderas republicanas, banderas de la Orden Martillo.
Y fotografías, ¿no? Imagino que de todos los personajes que habían pasado por allí.
Y luego una decoración muy variopinta. Por ejemplo, tenían una chimenea muy grande y en la repisa de la chimenea habían, yo no sé cuántas, decenas, centenares de planchas de carbón, pequeñitas.
Vaya.
De todos los tamaños. No sé por qué había allí tantas planchas. Luego el local, las sillas eran de boga. El local es que, el propio local ya era una cosa. Luego él tenía una gran afición a la gastronomía, se comía maravillosamente allí. De una cultura, claro, de descendencia mallorquina. De hecho, el plato principal era la sobrasada mallorquina. Espectacular. Te podías comer un bocata de sobrasada mallorquina y nada más. O podías degustar las paellas, que cuando las servían las paellas, las sacaban de la cocina, las sacaban con la Internacional.
Sí, es eso que, lo he leído.
Es que era tanto, era el lugar, era la comida, era el propio. El hombre era manco. Un sentido del humor, un saber estar, pero un sentido del humor sobre todo es que yo no me he reído más en mi vida. No me daba tiempo a comer, entre observar lo que me rodeaba. Y él, que era un alma libre y un alma ingeniosa, la verdad es que Capinet estará en el recuerdo de muchísima gente, creo yo.
Sí, porque Jerónimo Moncho Pascual, sí, nació en 1937, sí, o sea, que cuando tú lo conociste, que lo conociste en los años 70.
Sí, no sé, no calculo la edad que pueda tener, porque era un hombre, a mí me parecía mayor, no debía de serlo. Llevaba su gorrita, sus gafas, su brazo amputado, con el que se hacía muchas fotografías y bromeaba muchísimo. No sé qué edad podía tener. A mí, que era muy joven, me parecía muy mayor. Bueno, me parecía mayor. Muy mayor no, mayor.
Sí, bueno, lo que también sorprende es que justo un mes después de haber cerrado el restaurante, pues el 23 de enero de ese año falleció.
Sí, es verdad. Yo creo que la ilusión en la vida depende mucho de la manera que tengas de vivir, ¿no? Creo que debió ser muy duro para él que todo lo que habían sido en los años 70, 80, al final acabarán siendo nada de nada, ¿no? Lo que sí no acabará nunca es toda la gente que le dedicó y que le animó en los momentos difíciles, cuando tenía que cerrar y tal. Pues gente que desde P. Jimeno Botifarra, que no sé si lo conocerás, pero es
un cantautor. Sí, sí, sí que lo conozco además personalmente. Sí.
Es una maravilla también de hombre. Otro defensor de la lengua, de nuestra agricultura, de nuestra forma de vida, de nuestros pueblos. Pues apoyar a él y a ese restaurante tan bonito con su... Es todo un... No sé, hay que apoyarlo, ¿no? Es tan chulo que hablar de todo eso... Bueno, pues él lo apoyaba. Lo apoyaba él, lo apoyaba Chimo de Obis, un grupo musical. No sé, Miguel de Confucio también es otro cantautor de un grupo musical, todos ellos en lengua valenciana. Miguel Girona, componente de Obra Impas, decía: es un lugar donde degustar los productos de nuestra tierra para conocer las luchas, los compromisos y los personajes del país valenciano, de nuestra comarca, y eso no puede desaparecer. Bueno, pues todo ha desaparecido.
Sí, a mí me llamó mucho la atención que también visitara el establecimiento Willy Brandt.
Sí.
Hay que recordar que Willy Brandt fue canciller de la República Federal Alemana y que fue Premio Nobel de la Paz en 1971. Yo cuando, en respecto al resto de personas que lo visitaban, como Vicente Andrés Estellés, volvemos a recordar, este año es el centenario.
Pese a que parece ser que no hay voluntad.
No va a haber, pero es el centenario. Sí. Pero claro, cuando leí Willy Brandt,
sí,
el Nobel de la Paz, y visitó Campinet.
Pero es que lo que te digo, puso a Taberna un referente en el mapa, cuando es un pueblecito chiquitín, y todo el mundo había oído hablar, todo el mundo, digamos, un poco de ideas progresistas, ¿no? Pero es que lo visitaban porque hablaban de él. Y sí, encontró...
Sí, para él debió de ser duro ya tener que trasladarlo al Calalí en el 2017. Es que, sí, claro, toda su vida estaba en Tármena.
Sí.
Y aunque, bueno, trasladó restaurante y tal, pero claro, el local, quiero decir, recuerdos, sí, y eso, pero ya no era lo mismo.
Sí, perdió toda su... Bueno, toda no, pero perdió parte de su identidad. Y de ahí ya al vacío.
Al cierre, que como hemos dicho, pues fue el pasado 11 de noviembre. Así que... Pues esto, pero bueno, es importante que tengamos en cuenta que todos estos sitios que han ido dejando una huella en la historia, y en este caso una historia en nuestra comunidad.
Agradecer siempre a todas esas personas que velan por nuestra música, por nuestras raíces, por nuestra lengua, por nuestras costumbres, por nuestros países valencianos, aunque esa denominación no se utiliza y tacharían de cualquier barbaridad, ¿no? Pero yo lo que te digo, no sé.
Eran valientes, eran muy valientes.
Hablamos de años 74, 75.
Eran muy valientes, sí.
Pero bueno, pues agradecer a todas estas personas y a todos estos cantautores maravillosos que siguen apoyando todo esto, nuestra historia, que las personas mueren, pero la historia queda.
Y las ideas son el alimento del espíritu.
Efectivamente, con eso nos quedamos. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias. Lo hacemos, como sabéis, con muchísima ilusión y esperamos encontrarnos el mes próximo, después de fallas, cuando todas estén quemadas, ¿verdad, Emi?
Sí, por supuesto. Y nada, y aquí termina nuestra pequeña contribución a este día tan importante, el día 13 de febrero, acordaos siempre, Día Internacional de la Radio.
No se puede olvidar, día 13, no. El día de la radio, día 14, San Valentín.
Mira.
Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.